En Elena Cope, La Linterna.
¿Qué tal estamos, señoras y señores? Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, jornada de martes. Y tal y como habíamos prometido, en nuestros estudios se encuentra el presidente del Partido Regionalista de Cantabria, don Miguel Ángel Reía. Señor Reía, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabás, con un aspecto inmejorable. Nunca lo he visto tan moreno.
Pues no es de la playa, ¿eh? Ahora ando mucho por los pueblos, por... bueno, algún día sí he ido un par de días a pescar. A lo mejor me ha dado la brisa del mar. No tengo más tiempo ahora.
Es lo que le iba a decir, ahora tiene más tiempo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, empezamos a aclarar conceptos.
Sí.
La cuarta comunidad con más déficit es Cantabria. ¿Esto es mentira o es verdad?
Vamos a ver, yo el día 1 de julio, cuando entregué el gobierno a quien ganó las elecciones por mayoría absoluta, Cantabria tenía un déficit por debajo de la media de las comunidades autónomas, el 2,3, creo recordar, sí, 2,3. Ahora nos hablan del 4,1.
0,4. ¿Eh? 4,04, da igual.
Bueno, 4,1 sí. Aproximadamente. Bien. ¿Qué es lo que han hecho? Y habrá un debate el lunes en el Parlamento sobre esta materia, puesto que hay una comparecencia del presidente donde los grupos parlamentarios pues daremos réplica a esa intervención, donde yo intervendré el lunes. Vamos a ver, todos sabíamos, es que están hablando de unas cosas como que eran unos secretos. En las cuentas públicas todo está auditado, todo se sabe, que si había facturas en un cajón, que si se debían cantidades que no estaban contabilizadas, eso es imposible, en la administración eso es imposible. Es más, la deuda fuerte pues será la deuda sanitaria que tienen todas las comunidades autónomas. Cantabria está en la media de lo que debe por habitante cualquier autonomía. Todos sabemos que el agujero de la sanidad pues nos ha llevado a un endeudamiento que no es a las farmacias, que no es a proveedores de Cantabria, sino que es a las grandes empresas que venden productos farmacéuticos, y todo eso estaba aprobado, su pago en un calendario que se había aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en un plan de reequilibrio que se firmó en el mes de junio. Ese plan de reequilibrio pues contemplaba esa deuda y ir pagándola. ¿Qué es lo que se ha hecho en este último trimestre? Yo creo que con instrucciones desde Madrid de que se aflore todo lo que se debe y se carguen este año. Entonces, claro, han disparado el endeudamiento a un 4,1. Incluso han metido 78 millones del ICAP, que eso además no lo pueden meter este año porque hasta que Eurostat en el mes de enero no lo contabilice, eso iría para el año 2012. Pues hablan de que lo meten este año. Lo mismo que expropiaciones que están en litigio. Hay expropiados en Cantabria, muchísimos, que no quieren aceptar el precio y va a un justiprecio, que eso se demora luego en los tribunales hasta que determinan qué precio paga la administración. Generalmente los ciudadanos se acogen a este sistema porque como devenga la deuda un 6%, pues es interesante aunque tardes en cobrar unos años más. Entonces, ¿qué han hecho? Cargar todo el endeudamiento en el déficit de este año.
Bueno, entonces el presidente de gobierno es un mentiroso.
No, hombre, simplemente que ha hecho una cosa que yo creo que no es correcto hacer, y que no lo hace ninguna administración, el cargar toda la deuda que hay pendiente en el déficit de este año, porque esa deuda, concretamente esa deuda sanitaria, no es del ejercicio de este año. Viene arrastrándose pues desde hace 10, 12 años, que se van acumulando aquí, en Andalucía, en el País Vasco, etcétera.
Y todas las facturas, señor Revilla, sin contabilizar los pagos reiterados, ¿esto también es una invención?
Hombre, pero ¿cómo va a haber facturas sin contabilizar? En la administración no hay nada que no esté contabilizado. No puede haberlo. Es imposible. Hay unos interventores de la administración pública que lo tienen todo anotado. Esto no es la casa de toque merroque. O sea, la administración está todo detallado perfectamente. Y esa deuda, además, que no digan que la han descubierto ahora, porque hubo debate en el Parlamento de Cantabria durante el año 2010 tres veces para hablar de la deuda sanitaria, y ahí se puso encima de la mesa. Es una deuda conocida, debatida en el Parlamento, y que es común a todas las administraciones de España, no solamente a la de Cantabria, mucho más debe Valencia, mucho más debe Cataluña, mucho más debe Murcia. Es una deuda que está ahí y que es cierto que se tiene, y que había un calendario que se había aprobado además en Madrid en el mes de junio, de un reequilibrio financiero para ir amortizándola. Lo sorprendente, a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención, es que yo, desde luego, si hubiera sido presidente en esta coyuntura, el presupuesto de este año como mínimo le hubiese presentado con un 12% menos de cifra final de gasto. Lo sorprendente es que nos presentaron un presupuesto con mayor cantidad que el nuestro. ¿Pero a quién se le ocurre? Claro, con una previsión de crecimiento de la economía por encima del 1%, cuando lo que ha pasado es lo contrario, que ha decrecido un 1%. Ese es el primer gran fallo del presupuesto de Cantabria, que es absolutamente irreal. Porque nosotros, en los tres últimos años que yo estuve de presidente, fuimos bajando el presupuesto, porque claro, cuando los ingresos, lo que se gasta es lo que se ingresa más el déficit, ¿no? Entonces, cuando los ingresos bajan, como han bajado en los últimos tres años en España, en torno pues a un 25%, tú el presupuesto lo tienes que bajar en la misma proporción. Lo sorprendente es que este año nos han presentado un presupuesto superior al que aprobamos nosotros en el año 2010. No lo entiendo, ¿cómo han podido hacer eso?
Insisto, señor Revilla, entonces Ignacio Diego y todo su gobierno están mintiendo descaradamente a todos los cántabros, porque según usted, quiero interpretarle, no tiene sentido el recorte brutal de las empresas públicas, para usted tampoco tiene sentido el recorte de personal en algunas empresas públicas superior al que se necesita en un trabajo. Para ustedes, ¿qué dicen a los cántabros? Es que me da la sensación
yo no he dicho nada de eso hasta ahora. Yo no he dicho nada del recorte de funcionarios ni de nada.
¿Eso le parece bien?
No, digo, cualquier política que se haga... Y desde luego,
¿le parece bien el recorte de empresas públicas?
Bueno, pues habrá que mirar una por una, pero en principio era un tema que incluso teníamos previsto hacer nosotros. Claro que sí. O sea, recortar gasto en la administración. Vamos a ver, cuando hay una situación de crisis y bajan los ingresos y no te puedes endeudar, hay que recortar gastos de algún sitio. Por lo tanto, uno de los temas donde primero habrá que recortar es de aquellos gastos que no son imprescindibles para el mantenimiento de una sociedad como la tenemos, donde lo que no se puede recortar es la sanidad, los servicios que se prestan a los ciudadanos cuando están enfermos, o la educación, que yo creo que son temas intocables, o el tema de las prestaciones sociales a gente que no tiene otros recursos.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Profesor Revilla, me da la sensación, usted me está contando permanentemente que ustedes tenían previsto. Hombre, ingenuamente le puedo decir, y bueno, ¿y por qué no lo hicieron? Porque hicieron todo lo contrario en el último año de lo que está previsto. Aumentaron las empresas públicas, aumentaron el personal.
Pero vamos a ver.
Y está diciendo...
En el mes de junio... Nosotros presentamos en Madrid, el día 1 de junio, se aprobó en Madrid por todas las comunidades autónomas y por el gobierno de España un plan de reequilibrio financiero que está aprobado y que le tienen allí encima de la mesa, que no lo han aplicado, donde se preveían recortes pues en empresas públicas, en gastos corrientes y con una reducción del presupuesto.
Usted solo, perdona, no tengo intención, no interprete mal como una ofensa lo que le voy a decir. ¿Usted tiene toda esa documentación? ¿La puede presentar?
Pues naturalmente, la tiene el señor Diego. El plan de reequilibrio financiero, si está en el gobierno. Aprobado por Madrid.
¿Con fecha?
Con fecha junio. Claro.
No será como lo del ministro de Fomento, ¿no? Y el AVE.
Pero vamos a ver, que esto es una cosa muy seria.
No, también era seria lo otro y usted, recuerdo, bueno, con el AVE...
Pero será culpa que de quien no lo ha cumplido.
Bien, pero vamos a ver. Perjuró que habían firmado, que no estaban firmados. Y todavía estamos esperando los papeles donde estaban firmados.
Vamos a ver, el gobierno de Cantabria en el mes de junio, junto con todas las comunidades autónomas de España, tuvimos que presentar en Madrid un plan de reequilibrio financiero para que nos autorizasen un determinado endeudamiento. Y si no presentábamos ese plan de reequilibrio, no nos lo autorizaban. El plan de reequilibrio financiero de Cantabria fue aprobado en el mes de junio por el Ministerio de Economía y Hacienda, que presidía la señora Salgado, junto a los planes de reequilibrio del resto de las comunidades autónomas. Y ese documento está en poder del gobierno. O sea que nosotros, claro que hubiéramos afrontado el presupuesto de este año, pero con otro planteamiento. Ya le digo que en ningún caso hubiéramos podido presentar un presupuesto que no hubiese significado una merma con relación al anterior de aproximadamente entre el 8 y el 10% en la previsión que teníamos. Lo sorprendente es que presentan un presupuesto al alza. No tiene explicación ninguna. Claro, es un presupuesto absolutamente ficticio, porque ¿de dónde están los ingresos? Entonces ellos lo que no han hecho es ni aplicar el plan de reequilibrio que nosotros teníamos, aprobado en Madrid, ni presentar otro. Y ya digo que el endeudamiento, si nosotros metemos toda la deuda que hay en Cantabria a cargo de este año, claro que se va al 4,1, pero no había necesidad de hacerlo. Y eso ya digo que se va a debatir el lunes en el Parlamento con luz y taquígrafos por parte de todos los grupos políticos, que la virtualidad de la democracia es que las cosas se debaten. Y hemos pedido la comparecencia del presidente, que viene el lunes a explicar estas medidas y a que nos explique por qué ha metido todo ese endeudamiento en el déficit de este año. Y el lunes pues se debatirá allí, en el Parlamento.
Todo aquel dinero que nos debía el gobierno...
Bueno, y hay otra cosa sorprendente. Hay otra cosa sorprendente. Usted ha vuelto a oír hablar, porque nosotros lo firmamos, ¿eh? El PSOE no lo firmó, pero el señor Diego nos llamó a una reunión en el despacho, a la que acudí yo, y acudieron todos los partidos políticos, acudió la COE, acudieron los sindicatos, para que le firmáramos un documento para reclamar a Madrid la deuda que tiene contraída, según el gobierno actual, el gobierno de España con Cantabria, donde se incluía pues el famoso Valdecilla, una serie de infraestructuras paradas, que creo que sumaban 400 millones de euros. Bueno, ahí puse yo mi firma, ¿eh?, en esa reclamación. Porque es verdad que no lo deben. Pues, ¿por qué nos exige que nos paguen esto? Porque con esto, que nos deben, señor, ya pagamos todo lo anterior.
Señor Revía, no sea ventajista, hombre.
No, pero es que
hombre,
es así.
No sea ventajista, porque usted también...
¿Cómo ventajista?
Hombre, cuando usted era presidente, señor Revilla, por favor, cuando usted era presidente también debían ese dinero. Si es que de verdad, con ese discurso ahora, yo insisto, yo quiero tener siempre detenido a usted un gran respeto.
Pero llega un momento, yo señor Revilla, pero ese dinero, que ese documento, correcto, y le he firmado.
Muy bien, perfecto.
Que exijamos también, paralelamente a lo que nosotros nos exigen que paguemos, que nos pague el gobierno de España, ahora que tiene mayoría absoluta en Madrid, lo que nos deben.
Perfecto.
Nada más.
Bien, y ese acto de sinceridad que usted está teniendo en estos momentos, ¿por qué no lo detuvo durante 8 años atrás?
Pues no estuvo
y exigió que pagaran.
Pero vamos a ver.
No, hombre, se arrebía.
Vamos a ver, ¿cómo que no exigí?
Por
otra
favor.
Cosa es que no cumplieran.
Vale.
Pero vamos, yo no exigí el AVE. Y no firmaron el AVE aquí el día 10 de agosto.
¿Tiene usted 2010. Ese documento?
Pues claro, ayer le exhibí en el Parlamento.
Sí.
¿Pero cómo no lo voy a tener? Pero si estaban allí todos los medios de comunicación.
No lo sé, porque se hablan de tantas cosas que
pues
se
no le llevo en el bolso, pero le llevo tantas veces. Pues bueno. Fíjese, el documento me lo sé de memoria. En Santander, a día 10 de agosto, el gobierno de España, representado por su ministro de Fomento, don José Blanco López, y el gobierno de Cantabria, representado por Miguel Ángel Revilla Roiz, acuerdan 1, 2, 3, 4, todos los plazos de comienzo de obra y finalización, con la aprobación del Interventor General del Estado, el Consejo de Ministros de España y el Consejo de Gobierno de Cantabria. Ahora, usted me dice, ¿no han cumplido? Pues efectivamente, pero yo que vengo de una tierra donde hasta hace años no hacían falta ni los notarios ni los abogados porque la gente se daba la mano y un trato era un trato, si ese documento no vale, pero es que no solamente vale para quien no lo ha cumplido, es que también son herederos los que vienen después, estaría bueno. Todo lo que yo he dejado firmado en el anterior gobierno tiene que cumplirlo el actual. Y lo que firma un gobierno de España, en un documento como ese, que había allí más de 40 periodistas, y es que se recordará porque era un día de calor impresionante en Puerto Chico, pues hombre, es que son herederos también los que vienen detrás.
Pero
yo he dejado ese documento ahí firmado.
No le da la
otra cosa es que este señor no haya cumplido.
¿No le da la impresión, señor Revilla, que tienen ahora una excesiva prisa en tan poco espacio de tiempo en que los actuales gobernantes tengan que resolver en 5 meses lo que muchas cosas ustedes no han sido capaces de hacer en 8 años.
Vamos a ver.
Da esa sensación. Y que a lo mejor, digo yo, por su parte, yo si fuera usted, diría, voy a dejar un poco pasar el tiempo y dentro de 2-3 años, cuando se vayan acercando las elecciones, digo yo, no me haga mucho caso, cuando se acerquen 2 o 3 años, pues entonces ya tendrá algo tangible. Y entonces ya... ustedes podrán manejar números y decir, estos señores lo han hecho bien, no lo han hecho bien, y entonces actuar en consecuencia. Pero me parece que todo juega en su contra, creo yo, si a los 4 meses de haber acabado las elecciones, entre que entras, no entras, las facturas, no las facturas, que si sí, que si no,
bueno,
ustedes tienen muchas prisas ahora en...
Muchas gracias por el consejo.
No, hombre.
Sí, hombre, dice que usted dice... que está jugando en su contra. Digo que gracias por el consejo, pero no es esa la teoría. Vamos a ver, no ha habido nadie más prudente con este gobierno que yo.
Pero es que, señor Revilla...
Pero déjeme acabar, si no, que vengo de aquí. ¿Quiere dar el meeting usted? Pues lo dejo.
Que no venga.
¿Del meeting?
No, venga, sí.
Venga. Pero oye, que si me ha invitado, pregúnteme y yo contesto. Sí,
que es buena, que diga lo que quiera.
Pero bueno,
diga
lo que quiera.
Hombre,
pero vamos a ver, ¿para qué se me llama a mí aquí? Porque esta, vamos a ver, primero,
hombre,
yo
para
voy a todos los sitios.
Usted...
Lo que no voy a ir es a escucharle un meeting a quien tiene que preguntarme.
Miguel Ángel.
Porque en ese caso, habla usted, dice que el PP es una maravilla, que lo están haciendo todo bien, y yo me marcho.
Hombre, yo simplemente lo único que le he dicho es que me da la sensación que tienen excesiva prisa.
Pero me viene a preguntar para que yo conteste o a darme el meeting, porque si me da el meeting, no, pues me voy, punto.
Que no, bueno, no sé, ¿eh? Usted sabe lo que tiene que hacer, yo le llamo para preguntarle.
Bueno, pero si me está dando el meeting, que juega en su contra, que usted tal, que usted cual, pero si yo he sido el tío más prudente del mundo. Mire usted, cuando yo pierdo las elecciones, no ha habido ningún presidente, con el fair play que he tenido yo, de recibirle, de explicarle todo,
enseñarle el
de
váter,
ser prudente.
De enseñarle el váter.
¿Qué váter?
De enseñarle el váter.
Pero bueno, ¿pero qué dice? ¿Cómo enseñarle
el váter? Enseñarle el váter. Pues ahí tienes el váter.
¡Oy!
Bueno, hay una foto.
Bueno.
Hay una foto, señor Revilla.
Bueno,
enseñándole el
todos
váter.
Todos sabemos por dónde respira, pero ¿cómo se le... Yo le enseño todo. ¿Dónde está? Pues naturalmente que le enseño dónde está el cuarto de baño, dónde tiene las... Digo, teléfono móvil, para si hay alguna aclaración que me llame. En 3 meses no abrí la boca, porque es que este hombre dijo que en 100 días lo arreglaba todo. Está en los carteles. Dejé pasar los 100 días, los 200 días, pero es que estamos a punto de cumplir los 9 meses. Y yo no veo por ningún lado que todas esas promesas que habían hecho se cumplan ni una. Entonces yo tengo la obligación, como miembro de la oposición, de exigir al gobierno que me den explicaciones, que es para lo que me pagan como diputado.
¿Pero con todos los papeles o sin todos los papeles?
Con todos los papeles.
¿Con todos?
Todos, claro.
O sea, que no esté ninguno arrancado.
Por supuesto, ¿qué papeles va a haber arrancado?
No, que digo que a lo mejor, daría el visto bueno si le dan unos libros
con
papeles
arrancados. Yo no he arrancado un papel arrancado en mi vida.
Eso no.
Nada, ahora, que me diga que le he enseñado el váter. Pero bueno, por favor.
Hay una foto.
Pero si él mismo salió diciendo que la había recibido con una amabilidad extraordinaria, hombre.
Hay una foto.
Pero no se ponga usted, pues sacarían esa foto. Yo les dije a todos los periodistas que entraran. Pero vamos a ver, lo primero que cuando se va a un sitio, que no se conoce, hay que enseñarles las dependencias. Y desde luego una de las cosas que utilizará varias veces al día, por lo menos yo lo hago y creo que todos, ¿es dónde están los baños?
Bueno, no desviemos tampoco.
No, hombre, no desviemos, no. Es que el propio presidente salió de la reunión que le había recibido con toda amabilidad, con toda cordialidad, le estuve esperando en la puerta, le enseñé todo el despacho, le presenté al personal que había allí, le invité a tomar un café y le dije, aquí estoy yo para lo que usted necesite de mí. Pero, hombre, que yo soy una persona correcta, ¿eh?
No, nadie ha dicho que sea incorrecto.
Hombre, ¿qué dices? Que le enseñé el váter.
Sí, le enseñó el váter, pero eso no
significa... ¿Pero cómo no se le voy a enseñar?
Pero eso no significa que usted sea una persona incorrecta.
Bueno,
yo simplemente le he dicho que usted
enseñó el váter. El váter,
sí, es verdad. Y apareció una foto bien grande.
Pero, hombre, le enseñé todo el edificio entero. Y le presenté a las secretarias cómo se llamaban. Aquí están, está la persona que hace esto, lo otro.
Señor Revilla, ¿Ignacio Diego miente a los cántabros?
No, yo no digo que mienta. Yo lo que digo es que están creando un clima, que eso sí, yo creo que además responde a una táctica que está diseñada desde Madrid, una táctica del pánico, ¿no? De que se van a poner las cosas peor para que cualquier cosa que se haga, la gente más o menos diga, bueno, menos mal que por la mañana me levanto, respiro aire, no me han cortado el agua. Y ese clima de pánico que se está creando, de que todo va mal, que todo es un desastre, que los anteriores, etcétera, etcétera, bueno, pues es muy proclive para que cualquier medida de las que se vayan a tomar ahora, que nos viene ahora una gordísima, en otra subida de impuestos que va a venir ahora muy gorda, pero hombre, si estará usted conmigo de acuerdo en que una de las teorías que yo no compartía, porque es imposible cuando tú tienes menos ingresos y quieres mantener el gasto, no tienes más que una posibilidad, o disminuir los gastos o incrementar los ingresos. Y los ingresos no tienen más que una vía de aumento, que son los impuestos. Joder, nos habían dicho que los impuestos en una época de crisis no se pueden tocar. Joder, menudo palo con el IRPF, menudo palo con el IBI. Ahora nos viene el canon de las basuras, el impuesto mal llamado del céntimo sanitario, que es la gasolina.
¿Pero usted cree que eso lo hacen por gusto?
No lo hacen por gusto.
¿Por qué cree que lo hacen?
¿Pero por qué hacen lo contrario a lo que han dicho hace un año? Y ahora le voy a anunciar otra cosa en primicia. En cuanto pasen las elecciones andaluzas, el IVA. Pero un buen palo al IVA, ¿eh? Hombre... Yo lo que me gustaría oír, no solamente por parte del gobierno de Cantabria, sino del de España, es algo en positivo. ¿De qué vamos a hacer para que la economía despegue? Porque si no hacemos otra cosa que reducir el gasto y no hacemos otra cosa que quitarle a la gente más dinero, al no haber capacidad de consumo, esto no despega, ¿eh? Pero esta es una política denunciable aquí y en toda la Unión Europea, donde la señora Merkel está imponiendo unas normas que a ellos les va muy bien, pero que al resto de países nos lleva a una... desaceleración de la economía. No hay más misterio para crecer que aumentar la capacidad de consumo de la gente. No hay otra. Si tú a la gente le quitas recursos vía de impuestos, pues la economía no despega.
Señor Río, usted es economista y luego nada más lejos de mi intención que hablar con usted de tú a tú en términos de economía. Pero sí le puedo hablar de términos de ciudadano a ciudadano. ¿Y por qué en ese periodo de 3 años, cuando sabíamos que España iba para abajo, que las cuentas no estaban saliendo en Cantabria, ustedes no hicieron nada?
Que no hicimos nada. Bueno, le voy a dar 3 datos.
Dígame.
No, le voy a dar 3 datos.
¿Cómo rebajaron? Dígame cómo rebajaron. En 3 años, claro.
No, pero vamos, le voy a dar.
Porque es que da la sensación.
No, vamos a ver. Que hay una crisis. Vamos a ver, mire.
Tremenda.
Cuando hay una crisis, la crisis afecta a todos.
Correcto.
A todos. Y cuando hay una época de bonanza, la bonanza es para todos. ¿En qué consiste una buena gestión de un gobierno autonómico? No se le puede pedir otra cosa, ¿eh? Porque vamos a ver. Podía haber alguna comunidad que se hubiera escapado de la crisis. No hay ninguna. Ni ningún país. Es que no te escapas. Salvo Alemania, no se ha escapado nadie. Y en España, cuando ha habido crisis, todas las comunidades autónomas pues han bajado su producción, etcétera. Unas más y otras menos. Y cuando hay una época de auge, unas crecen más y otras menos. ¿Qué se le puede pedir y se le debe exigir a un gobierno autonómico? Que cuando viene una época de bonanza, tú crezcas más que la media. Y que cuando viene una época de recesión, tú bajes menos que la media. Bien, yo he estado de presidente 8 años. He tenido 4 de auge y 4 de recesión. En los 4 años de auge, Cantabria ha crecido siempre, los 4 años, por encima de la media de España. Hasta el punto de que cuando yo entré de presidente estábamos en el 98% de la renta media de España. Y la he dejado en el 102. Hemos recuperado 10 puntos.
Pero, Miguel Ángel,
déjeme acabar.
Si en el 2010, de verdad. Es que, perdóname,
¿me deje
yo
acabar?
Le estoy.
Pero si no me deja acabar.
Pero si es que en el 2010 ustedes han tenido un déficit del 3,01.
Calle.
Déjeme ¿cómo que
calle? Déjeme acabar.
Pero que no lo digo
déjeme
yo.
Acabar.
Yo lo dejo acabar, venga.
Bueno, pero entonces, ¿para qué me llama?
Que yo le dejo acabar, pero que son datos,
que
no me los invento yo.
No, los datos que doy yo son los auténticos, los que ha certificado el Instituto Nacional de Estadística, el Gobierno de España y el Banco de España. Mire, se los voy a dar. 4 años de auge. Cantabria, los 4 años, creció más que la media española. 4 de recesión.
Los 4 primeros.
Sí.
Va bien.
4 de recesión.
Y
Cantabria baja menos que la media española. Los 4, clavaos. Y cuando yo me voy el día 1 de julio, le voy a dar 3 datos, ¿eh?
Uh-huh.
Paro. Yo creo que es lo que nos preocupa a todos, ¿no?
Sí.
El paro es la angustia de España. Tenemos 5,5 millones de parados. ¿Sabe cuál era el paro el 1 de julio cuando yo he dejado el despacho de Puerto Chico? El 14,3. Y el de España, el 21,5. Salvo el País Vasco, la comunidad con menos parados de España, Cantabria. Esa es la que yo he dejado. Uh-huh. Segundo. La menos endeudada de España después del País Vasco. Dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España. Tercera, la comunidad después del País Vasco con más solvencia financiera. Agencia Moody's, que son las que dan el rating de garantía de las comunidades autónomas. Esa es la Cantabria que yo he dejado. Mal, porque estábamos en crisis, pero mucho mejor que la media.
¿Y por qué no se lo han reconocido entonces?
Pues porque no quieren reconocerlo. Pero estos son datos inoficiales, a ver quién me los rebate.
Todos los cántabros son tontos.
Pero vamos a ver. ¿Pero qué pasa?
Si usted ha hecho una buena, tan buena, tan excelente gestión.
¿Y le parece poco sacar el 30% de los votos?
Le estoy diciendo. No,
¿quiere que le diga lo que ha pasado en Cantabria? El 30% de los votos es la mayor cuota de un partido político desde que le crearon en el año 78.
Pero si usted lo sabe.
Al PRC no le han castigado. Han castigado al socio de gobierno, que era el Partido Socialista, que se ha hundido en toda España. Pero no al Partido Regionalista, que yo he sacado, mi partido, el 30% de los votos. 5 puntos más que el PNV en el País Vasco. O sea, nosotros no nos han castigado con el 30%.
No tengo nada en contra.
Tenemos 12 diputados.
No tengo nada, porque tengo muy claro que el Partido Regionalista es usted, lo he dicho 1000 veces. Y
¿cómo que soy yo?
Que es usted, sí, el Partido Regionalista
¿pero
es usted?
¿Pero qué dice, hombre, si tenemos 8.500 militantes?
Que es usted.
¿Que soy yo?
Sí.
Pero bueno, es un desprecio total
no,
a gente como
no,
el señor Marcano,
no,
el señor
no,
Mazón,
no,
el señor Oria.
Cada uno que lo interprete como quiera.
Rafael de la Sierra.
Cada
¿usted
uno
no va los lunes a ver el Parlamento que tenemos allí? ¿Qué diputados hay del Partido Regionalista? ¿Y los 31 alcaldes que tenemos en Cantabria también soy yo?
Yo le estoy diciendo que el Partido Regionalista es...
¿Pero cómo puede decir eso?
Que lo digo porque lo digo.
Bien, pero eso no es
cierto. Porque lo digo. Bueno, es mi opinión. Es mi opinión.
Bueno, pero es que eso
opinión.
Pero eso se lo desmonto yo en el momento que le digo que este partido son 8.500 afiliados.
Porque usted tiene la obligación de desmontármelo. Pero bueno, que ese,
pero
es,
vamos
un,
a ver,
que ese es un tema
alcaldes,
menor.
Alcaldes también soy yo.
Que ese es un tema
yo
menor.
Yo soy el alcalde de San Felices, soy el alcalde de Remontán al Mar, soy el alcalde de Reynosa, yo...
Ese es un tema menor que
pero no, ¿qué pasa? No, pero es que esto no tiene sentido que diga eso.
Pero que a la audiencia le da igual eso. O sea,
otra cosa es que usted me dijera que Miguel Ángel Revilla, dentro del Partido Regionalista, tiene un carisma que hace que sea el líder del partido. Pero eso es otra cosa. ¿Cómo voy a ser yo el partido?
Señor Revilla.
No, es que eso es muy grave que se diga una cosa de estas.
Si tan buenos datos obtuvo usted.
No, el 30%. No, buenos no,
tan 30. Buenos datos en su gobierno, ¿por qué cree, o sea, por qué cree que ahora están haciendo cree que les gusta aumentar impuestos, cree que les gusta reducir las empresas públicas, cree que es un placer? Porque claro, si hubieran continuado como la tónica dominante de los tres últimos años del gobierno de gestión, del gobierno del bipartito que han tenido todos ustedes, le dirían, pues nos importa tres bledos que siguen o aumenten las empresas públicas, metemos a nuestros amigos, metemos a 500 amigos más.
Pero vamos a ver.
Dígame.
Lo que es criticable, y eso no tiene duda ninguna, es que alguien que viene a gobernar y dice que va a hacer una cosa, haga toda la contraria. ¿Usted no conoce la campaña electoral del Partido Popular aquí? Bueno, todavía estoy viendo vallas, algunas se conservaban hasta hace poco, desde el Sardinero a Torrelavega. Vamos a llenar Cantabria de empresas. En 100 días estarán reanudadas todas las obras del Estado en Cantabria. ¿Se ha reanudado alguna? Ni una. Vamos a bajar los impuestos. Los han subido de manera estratosférica. Eso es lo que yo critico, porque yo eso no lo hubiera dicho, ¿eh? Que voy a poner en marcha todas las obras en el mes de septiembre, ya me hubiera gustado a mí. No han puesto en marcha ninguna. No hay una obra en Cantabria en este momento en marcha, ni del gobierno central, salvo la Ronda de la Bahía, que estaba adjudicada y estaba a punto de acabarse. No hay ninguna. Y del gobierno regional tampoco. Yo no digo que lo hagan adrede, pero cuando alguien anuncia a los ciudadanos que va a hacer una política y luego hace la contraria...
Pero todo depende,
¿eso qué se llama?
Todo depende del cajón que se encuentren, ¿no?
No, no, el cajón es el que ya le conocían. Pero hombre, que no conocían las facturas de la sanidad. Pero si se habían debatido tres veces allí. Que vayan a Valencia lo que hay. Vamos a ver, hay una crisis pavorosa. Pero yo le digo una cosa. Cantabria, en comparación con la media española, es una región privilegiada dentro de lo que nos va a caer encima. Porque sí es verdad que son momentos muy duros. Y que hay que amarrar el cinturón y que hay que hacer austeridad. Todo eso correcto. Pero Cantabria, dentro del conjunto de España, que no se presente como una región que está en bancarrota, porque no es verdad. Es una región que está mucho mejor que la media. Ya le digo, la que menos parados tenía en julio, la que menos deuda tenía en julio, exceptuado el País Vasco, y la mejor calificada en las agencias de solvencia de las comunidades autónomas. Pero es que son datos oficiales. Yo no digo que lo hagan adrede, pero es que sí han hecho lo contrario de lo que habían prometido.
Tiene usted razón.
¿Qué nos van a decir? No, no, si a mí no vengo aquí a
Cristina Mazas es una incompetente, Ignacio Diego...
¿Pero quién ha dicho eso?
¿Cómo interpretamos entonces lo que usted está diciendo?
Pues estoy diciendo que están aplicando una política que es la contraria a la que habían anunciado nada más llegar al poder, y sobre todo en la campaña electoral. ¿Usted no vio las vallas esas? ¿Usted no tiene el folleto de lo que se iba a arreglar en 100 días?
He visto las vallas del PP, he visto sus vallas, he visto su programa, el suyo, el Partido Regionalista, el del Partido Socialista, y he visto todo.
Pero
una cosa es el deseo,
una cosa, subida de impuestos como la que se está produciendo en España.
Una cosa es el deseo, como usted bien sabe, y otra cosa la realidad.
Pero lo que no se puede decir a la
y
gente.
Y otra cosa se llama la irresponsabilidad.
Pero vamos a ver, lo que no se puede decir a la gente es un mes antes de las elecciones una cosa y pasadas las elecciones hacer todo lo contrario. Vamos a ver, que había una situación catastrófica, no lo dicen ahora, ya lo decían antes. Y aún con eso.
Afortunadamente. Y algunos decían lo contrario, como usted bien sabe.
No, no, yo siempre he dicho que hay una crisis, pero que de esta se sale. ¿Que esta se sale? ¿Cómo no se sale? Todas las crisis son ciclos. Y de esta también se va a salir. Ahora, lo que no se le puede hacer a los ciudadanos es anunciarles unas medidas y poner en marcha todas las contrarias. Todas, pero una por una. Que hay que recortar gastos. Ya estaba en el plan nuestro de reequilibrio financiero. Ya lo han sacado ellos en el Parlamento, que tienen el documento allí firmado y aprobado por el Gobierno de España.
Don Miguel Ángel Revilla, muchas gracias. Queda tiempo hasta 2015.
¿Eh?
Que queda tiempo
hasta 2015. ¿Cómo? Si hay salud, pues ¿cómo no va a quedar tiempo?
Seguro. ¿Eh? Es el deseo de todo que todos tengamos salud.
Pero una cosa quiero dejar clara. Yo no he sido nada beligerante contra ese gobierno. De verdad, es más, me dice la gente, oye, qué poca cañas das. Digo, hombre, es que hay que dar a la gente un espacio de tiempo para que hagan cosas, ¿no?
No, Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Gracias.
En la semana, mañana estará con nosotros el alcalde de Santander, Don Íñigo de la Serna. Hasta mañana.